A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo, a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420 AM y en Soy Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional.
I can't begin to know it, but then I know that it's growing strong. Was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, burden runs off my shoulders. How can I hurt when I'm holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Internacional con Estados Unidos.
Estados Unidos anunció la reapertura de sus fronteras terrestres con México y Canadá en noviembre, luego de 19 meses de estrictas restricciones implementadas en el marco de la pandemia del COVID-19. Ahora, y siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los viajeros que estén completamente vacunados podrán ingresar a Estados Unidos sin importar el motivo del viaje. Esta nueva medida fue acogida con gran entusiasmo en la región, pues no solo podrán reencontrarse familiares y amigos que se vieron afectados por el cierre de las fronteras, sino que también supondrá un beneficio económico para México, Estados Unidos y Canadá. Precisamente a través de un comunicado de prensa, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas hizo hincapié en estas ventajas y aseguró que los viajes transfronterizos generan una actividad económica significativa en las comunidades fronterizas. Las modificaciones en la implementación del título 19, encargado de gestionar los derechos de aduana, se desarrollarán en dos fases a lo largo de los próximos meses. Por una parte, en noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza permitirá que los viajeros de México o Canadá completamente inmunizados contra el COVID-19 ingresen a Estados Unidos vía terrestre. En segundo lugar, y a partir de enero de 2022, la administración Biden exigirá la vacunación completa para todos los viajeros extranjeros que crucen por tierra, incluidos los viajeros esenciales, tales como camioneros, estudiantes o trabajadores de la salud. En tanto, sí se mantendrá vigente el conocido como Título 42, una restricción fronteriza entre Estados Unidos y México, que permite a las autoridades fronterizas negar el paso a los migrantes que tratan de ingresar a Estados Unidos en busca de asilo, otorgando a los agentes fronterizos el poder de devolver inmediatamente a los solicitantes de asilo al país por el cual ingresaron, es decir, México, o por el contrario, llevarlos de vuelta a sus territorios de origen. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró que las nuevas reglas solo se aplican a quienes cuentan con los papeles necesarios para entrar en Estados Unidos y enfatizó que el título 42 continúa intacto.
El título 19 es diferente del título 42. El título 19 se aplica a las personas que tienen la documentación adecuada para ingresar a los Estados Unidos, por lo que sería un proceso diferente, y el título 42, como saben, permanece en su lugar.
Paralelamente, se implementarán medidas parecidas a los viajes vía aérea, una decisión que facilitará las comunicaciones entre Estados Unidos y 33 naciones, incluyendo Brasil, India, China y la mayor parte de Europa, cuyos ciudadanos completamente vacunados contra el COVID-19 ya podrán visitar Estados Unidos. Esta transformación en el sistema de viajes generará estrictos protocolos para los extranjeros que visiten Estados Unidos, ya sea por aire, tierra o ferry, con el objetivo de mantener la seguridad en el marco de la pandemia del COVID-19. Por otra parte, también representa un paso más hacia la normalidad y evidencia la amplia disponibilidad de vacunas contra el COVID-19 presente en ciertas regiones del mundo.
Enlace Internacional.
Edit. 4, 3, 2, 1.
1420 AM está presentando Enlace Internacional.
Más de 130 países hicieron recientemente un acuerdo global para garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen una tasa impositiva mínima del 15% y dificultarles así la evasión de impuestos. Pero el mundo tiene un largo camino por recorrer antes de que se implemente este acuerdo. Después de 4 años de negociaciones lideradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 136 países acordaron la semana pasada una revisión radical de las normas tributarias internacionales, y el acuerdo, que cuenta con el respaldo del presidente Joe Biden, destaca una tasa impositiva corporativa global mínima del 15% para las empresas con ingresos anuales de más de $870 millones, y además estipula que estas grandes corporaciones deben pagar impuestos donde operan y no solo donde están sus oficinas. Los defensores dicen que el acuerdo revertiría una carrera de décadas para reducir las tasas de impuestos corporativos que han alentado a las empresas a trasladar las ganancias a jurisdicciones de impuestos bajos y priva a las naciones de obtener financiación para combatir crisis sanitarias mundiales y construir nueva infraestructura. Pero los detalles técnicos aún no se han ultimado. Kylie Pomerleau es investigador principal del American Enterprise Institute y hace un análisis de esta situación. Queda por ver qué tan exitosa será la implementación y cómo esto realmente terminará impactando los ingresos fiscales globales y la transferencia de ganancias corporativas, dijo. Aproximadamente hasta el año 2023 no se podrá implementar el acuerdo, según afirman algunos signatarios, incluidos China e Irlanda, que quieren proteger los incentivos fiscales actuales. Daniel Baum es el vicepresidente de proyectos globales de Tax Foundation.
También está claro que muchos países, en particular los países en desarrollo, están interesados en continuar con estas negociaciones. Una vez que se haya acordado esta versión del acuerdo para poder decir, está bien, ha habido avances aquí, se han realizado algunos cambios, pero nos gustaría ir más allá y abrir otra conversación en 2023.
La OCDE estima que la regla de impuesto mínimo generará 150 mil millones de dólares en adicionales ingresos fiscales globales anualmente. Pero las grandes empresas multinacionales como Amazon aún pueden aprovechar las numerosas exenciones, ya que el acuerdo simplemente no va lo suficientemente lejos, como afirman los defensores de la igualdad global. El Congreso de los Estados Unidos tendría que aprobar una legislación para implementar el acuerdo fiscal global y los republicanos han amenazado con bloquearlo. Héctor Contreras, Washington.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Me pintaba las manos y la cara de azul.
Enlace Internacional.
Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba en la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.
Enlace Internacional con Centroamérica.
La pandemia del COVID-19 impactó la salud mental y emocional de los niños y las niñas en El Salvador, quienes durante el confinamiento enfrentaron episodios de inseguridad en sus comunidades, violencia sexual y física y alteraciones en el proceso educativo, según los estudios que realizaron organizaciones como Plan Internacional y el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Para analizar la situación se pusieron en marcha diversos programas de atención psicológica, como explicó Aarón González, psicólogo de la Fundación Salvadoreña Silencio Fundacil.
Estuvimos aprendiendo diferentes casos relacionados al duelo, dificultades escolares o educativas, el tema de ansiedad o la separación que puede generar, pues, precisamente los cambios a partir de la pandemia.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, implementó un sistema para atender a los padres de familia que buscaban ayuda para mitigar el efecto en la salud mental y emocional de los niños y niñas que perdieron a alguno de sus progenitores como consecuencia de la pandemia, explicó el especialista González.
Elaboración de una carta, un dibujo enfocado quizás a esta persona que falleció, ¿verdad? Primero también la forma en de cómo se informa a los niños y las niñas el tema de la muerte, ¿verdad?
Los estudios acerca del impacto de la pandemia del COVID-19 en la niñez también alertan sobre los embarazos forzados en niñas producto de las violaciones que en su mayoría ocurrieron durante el confinamiento en los entornos familiares, una dura realidad que evidencia el largo camino que todavía queda por recorrer en algunos países de Latinoamérica con respecto a la lucha por los derechos básicos de las niñas y mujeres en la región.
We don't talk anymore. Enlace Internacional.
Thank you.
Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
La nave espacial de Blue Origin, la compañía aeroespacial del multimillonario Jeff Bezos, despegó y aterrizó con éxito en el vuelo que duró 10 minutos a una altitud de aproximadamente 106 kilómetros. William Shatner, el actor estadounidense de 90 años que personificó al Captain Kirk en la exitosa serie de Hollywood Star Trek, fue parte de la tripulación de turistas espaciales y el héroe espacial se convirtió en la persona de mayor edad en subirse a un cohete. A Shatner le acompañaba Audrey Powers, vicepresidenta de operaciones de Blue Origin, y dos clientes que pagaron, Chris Boschwin, un ex ingeniero de la NASA, y Glenn DeVries, fundador de una compañía de software 3D. Al aterrizar en tierra a bordo de la cápsula, los cuatro tripulantes fueron recibidos por Jeff Bezos y el equipo de Blue Origin y familiares. Shatner, visiblemente conmovido y anonadado por la experiencia, habló con Bezos sobre lo que no se esperaba del vuelo.
What you have given me is the most profound experience I can imagine.
La cápsula New Shepard recibió el nombre del primer estadounidense en el espacio, Alan Shepard. Este fue el segundo vuelo de pasajeros programado de Blue Origin, utilizando la misma cápsula y cohete que Bezos utilizó para su propio lanzamiento hace 3 meses. Richard Branson de Virgin Galactic inició el auge del turismo espacial con sede en Estados Unidos en julio, montando su propia nave espacial al espacio. Bezos lo siguió 9 días después a bordo de su propia cápsula. Elon Musk se quedó atrás cuando su compañía SpaceX lanzó su primer vuelo turístico el mes pasado.
Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.
Enlace Internacional con la música. Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
Carmele Gayubo.
Beirut, la capital libanesa, amanece aún conmocionada por los violentos enfrentamientos de ayer que dejaron 6 muertos. La población teme que aumente la violencia entre las diferentes comunidades del país en un contexto de crisis económica abismal y corrupción generalizada. Las escuelas francesas rinden hoy homenaje al profesor Samuel Paty, asesinado por un fanático islamista hace un año por haber mostrado a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma. Y la Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL piden más inversión en salud pública en Latinoamérica para avanzar en la recuperación económica de la crisis provocada por el COVID-19. Noticias, pues, en RFI. El Líbano se dispone a enterrar hoy a las víctimas de los enfrentamientos de ayer en Beirut, los más violentos desde hace años. 5 de las 6 víctimas son miembros de los 2 partidos chiitas libaneses, Hezbollah y Amal, organizadores de la marcha de ayer contra el juez de instrucción que está a cargo de la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut, el juez Tarek Bitar, quien había presentado una orden de detención contra uno de los diputados chiitas investigados en este caso. La manifestación fue atacada por francotiradores desplegados en el barrio de Tayune, cerca del Palacio Justicia, en pleno centro de Beirut. Los partidos chiitas acusan ahora a las milicias cristianas de las fuerzas libanesas de estar detrás de ese ataque. Lucía Valentín da cuenta ahora de la conmoción que este episodio ha provocado entre la población.
Después de varias horas de enfrentamientos, la rotonda de Tayuné ha recuperado la calma. El ejército libanés ha aislado completamente esta área. Allí acudió nuestro corresponsal en Beirut, Noé Piñed, y entrevistó a Mohamed, cuyo apartamento se encontró en la línea de fuego este jueves. Sus ventanas acabaron destrozadas por los disparos. Las paredes de su sala de estar están cubiertas de agujeros de bala. Mohamed dice esperar que todos los civiles libaneses estén en contra de estos enfrentamientos y que simplemente quieran vivir pacíficamente juntos. Ismael, que trabaja en el edificio de enfrente, tiene sin embargo un discurso más pesimista.
No hay futuro para nadie aquí. Todos los días tenemos pruebas de ello. Los políticos manipulan a la gente, la usan como carne de cañón. Controlan a todos aquí. Ya he conocido la guerra del Líbano y cuando miro lo que está pasando ahora, entiendo que la historia se repite.
Un poco más lejos, Youssef, de 62 años, es un veterano de la guerra civil. Exmiliciano cristiano, también lamenta el estallido de violencia que ha sacudido su barrio.
Yo he vivido la guerra y, sinceramente, espero que no volvamos a esta situación porque es muy triste. Espero que las cosas mejoren. Hay que esperar.
Pero una vez apagado el micrófono de RFI, el miliciano confiesa que ya no cree en la reconciliación entre las milicias chiitas y cristianas de su barrio y concluye: aquí todo el mundo se prepara para la guerra.
Gracias, Lucía Valentini. Del Líbano a Afganistán, informaciones de última hora dan cuenta de una explosión en una mezquita chiita de la ciudad de Kandahar, bastión histórico del poder talibán. Hay numerosas víctimas. En las últimas semanas, los islamistas del grupo Estado Islámico, enemigos de los talibanes, han perpetrado varios atentados. Lo destacábamos en titulares. Aquí en Francia, hoy es día de homenajes en las escuelas a Samuel Paty, el profesor de historia asesinado hace un año por un terrorista checheno. El profesor Paty fue apuñalado y decapitado en una calle adyacente al liceo en el que trabajaba. Su asesino le reprochaba haber mostrado unas caricaturas de Mahoma a sus alumnos durante una de sus clases. Tras su muerte, Samuel Paty se ha convertido en un símbolo de la libertad de expresión frente al oscurantismo. Rodrigo Arenas, expresidente y vocero de la Federación de Padres de Alumnos de Francia, le comentó a Orlando Torricelli el traumatismo que significó para la comunidad escolar ese asesinato.
Ningún profesor, como ningún padre de alumno, sigue la educación como antes, porque todo el mundo fue muy conmovido otra vez por el asesinato de un profesor que estaba haciendo su trabajo. Ahora, que un profesor lo haga bien, que lo haga mal, eso es un problema que es interno a la educación nacional. No es a los padres de decir si un profesor hace bien o mal su trabajo. Lo único que tiene que hacer un padre es decir que si el hijo o la hija está preocupada por un enseñamiento que le dieron, es poder hablarlo. ¿Y hablarlo con quién? Con un profesional. Y ese profesional tiene una función en Francia, en la escuela. Se llama el director o la directora de la escuela. Hay que hablar las cosas. Esa es la democracia. La democracia es hablar. La democracia es confrontar. La democracia es poder educar, porque la escuela no es solo el lugar donde se aprende a leer, escribir y contar. Es un lugar de educación.
A partir de hoy, los italianos deben presentar su certificado de vacunación contra el coronavirus para poder acceder a los lugares de trabajo, ya sean empresas públicas o privadas. Una medida que busca alentar la vacunación y que ya se venía aplicando al personal sanitario y al de educación. Pero el gobierno de Mario Draghi considera que hay que ampliar esa vacunación para garantizar un nivel de inmunidad alto en el país. La obligación para todos los trabajadores de estar vacunados ha suscitado algunas protestas, como la del pasado sábado en Roma, que terminó con violentos ataques a locales sindicales y al servicio de urgencias de un hospital. Italia, por otra parte, ha perdido hoy al que fuera uno de sus símbolos nacionales. La compañía aérea Alitalia efectuó su último aterrizaje este viernes para pasar el relevo a una nueva compañía, ITA, que se regirá bajo el modelo de las aerolíneas de bajo coste. Alitalia fue fundada en 1947 y durante décadas representó el éxito económico de Italia tras la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento polaco aprobó ayer una enmienda que permite rechazar a los inmigrantes en la frontera e ignorar las solicitudes de asilo presentadas por aquellos que entraron ilegalmente en el país. Varsovia da un paso más en el endurecimiento de su política migratoria cuando su frontera con Bielorrusia se ha convertido en una bomba de relojería. Son ya 7 los migrantes muertos allí en las últimas semanas. Las explicaciones de Paola Ariza.
Según esta enmienda, un extranjero detenido en la frontera de Polonia, tras entrar ilegalmente, estará obligado a abandonar el territorio polaco y se le prohibirá temporalmente la entrada al país durante un periodo que oscila entre 6 meses y 3 años. Los legisladores en Polonia también autorizaron un plan del gobierno para construir un muro que impida a los migrantes cruzar la frontera desde Bielorrusia, un proyecto que se estima en 353 millones de euros. Los miles de migrantes, en su mayoría de Medio Oriente, han cruzado o intentado cruzar la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea en Lituania, Letonia y Polonia durante los últimos meses. Las organizaciones no gubernamentales han criticado a Polonia por haber impuesto el estado de emergencia en la frontera, lo que impide que las asociaciones puedan ayudar a los recién llegados y prohíbe el acceso a los no residentes, incluidos los periodistas. Este jueves, la policía polaca anunció el hallazgo del cuerpo de un hombre en la frontera con Bielorrusia, lo que eleva a 7 el número de migrantes muertos en el límite oriental de la Unión Europea desde el comienzo de la ola migratoria. La mayoría de los migrantes que llegan a la Unión Europea atraviesan el Mediterráneo, por lo que el trayecto por estos países de Europa del Este es un fenómeno sin precedentes.
Gracias, Paola Ariza. Y la lengua española tiene el viento en popa. Según un informe del Instituto Cervantes, en un año el número de hispanohablantes ha aumentado en 6 millones y en Internet el español es la tercera lengua más usada después del inglés, claro está, y del chino mandarín. Y la dinámica es la de seguir creciendo. Mauricio Latorre.
Y las cifras, Carmele, las da el Instituto Cervantes, según el cual casi 600 millones de personas hablan ya español en el mundo, y de entre ellos 493 millones tienen el español como lengua materna. Es decir, que globalmente estamos considerando que el 7,5% de la población mundial habla la lengua de Cervantes. Por un año más, el español se mantuvo como la segunda lengua nativa del mundo tras el chino mandarín y la tercera por usuarios después del inglés y del chino. También destacaron que el español es la segunda lengua más utilizada en plataformas como YouTube o Netflix y en redes sociales como Facebook o Instagram por detrás del inglés. Y según las proyecciones del estudio, la comunidad hispanohablante en el mundo alcanzará un pico en 2068 2008, con más de 726 millones de personas compartiendo el mismo idioma.
Y cerramos con un informe de Paula Ariza a propósito de ese llamado de la Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL para que Latinoamérica aumente el gasto público en salud.
Es urgente que Latinoamérica aumente su gasto público en salud para avanzar en la recuperación económica de la crisis provocada por el COVID-19, según indicaron en un informe este jueves la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas, dijo que esta falta de inversión en salud hizo que la pandemia del COVID-19 fuera aún más difícil.
Y hay un subfinanciamiento crónico en la región que de una otra manera hace que al momento que llega la pandemia en 2020 a la región, toma el sector salud en una situación, digamos, bastante deficitaria. El documento presenta que el sector salud no estaba preparado propiamente tal, digamos, para enfrentar una pandemia de esta dimensión. Los recursos que efectivamente la Organización Panamericana de la Salud ha dicho en distintas fuentes que se requieren para enfrentar un sector público y un sector salud de buena manera son en torno, digamos, a 6 puntos del PIB. En promedio de la región lo que tiene son 3,8 puntos del PIB destinados al sector salud.
Y en materia de desempleo, en el informe mencionan una contracción, la mayor contracción económica de los últimos 120 años. ¿Cómo se ve una posible recuperación de la situación económica?
Hay un impacto muy sustantivo en el mercado del trabajo. Ese impacto sustantivo en el mercado del trabajo trae menores ingresos de las familias, especialmente las familias más vulnerables. Y por tanto, las proyecciones son de que la pobreza y la pobreza extrema en la región están aumentando, así también como la desigualdad. Ahora, en ese contexto, la CEPAL lo que plantea es que básicamente este es un momento para repensar el modelo de desarrollo y por tanto avanzar en una recuperación económica transformadora y adicionalmente que coloque en el centro, digamos, la igualdad y la sostenibilidad.
Arenas también indicó que la contracción económica ha afectado fuertemente a las mujeres en la región, pues la participación laboral femenina disminuyó a niveles similares a los de hace 18 años. La pandemia reveló la interdependencia que existe entre la dimensión sanitaria y la economía y mostró que es imperioso para la región aumentar el gasto público en salud para asegurar un repunte sostenible.
Enlace Internacional.
This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be
mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when he pulls
engineer. When he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always have been it forever and a day. Always. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face, there's no price I won't pay to say these words to you.
Enlace Internacional con la Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que hay muchas esperanzas de avanzar en el proceso para lograr progresos y encontrar soluciones para el conflicto de Israel y Palestina, y enfatizó en que se trabaja para expandir los acuerdos de normalización entre Israel y las naciones árabes, conocidos como los Acuerdos de Abraham. En una sesión informativa con reporteros que anticiparon las reuniones del secretario Blinken con sus homólogos israelíes y emiratíes, funcionarios del Departamento de Estado enfatizaron en que los acuerdos de Abraham no sustituían la solución de dos estados entre israelíes y palestinos. Seguimos dando la bienvenida a la cooperación económica entre Israel y todos los países de la región, dijeron, añadiendo, esperamos que la normalización pueda aprovecharse para avanzar en el progreso en las vías israelí-palestina. Blinken se reunió por primera vez con el ministro de Relaciones Exteriores israelí Yair Lapid y el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos por separado en el Departamento de Estado el miércoles. Se anticipó que luego se organizará una reunión trilateral con ambos, la primera de su tipo. Los líderes de Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrain firmaron los acuerdos de Abraham en la Casa Blanca en septiembre y en octubre. Israel y Sudán anunciaron que normalizarían sus relaciones, mientras Marruecos estableció la sostenibilidad
diplomáticos con Israel en diciembre del año pasado. Los funcionarios palestinos dijeron que se sentían traicionados por sus hermanos árabes por llegar a acuerdos con Israel sin antes exigir avances hacia la creación de un Estado palestino. Hasta el año pasado, solo dos estados árabes, Egipto y Jordania, habían forjado acuerdos con Israel. Los funcionarios estadounidenses no dijeron con precisión cómo Washington pretendía utilizar los acuerdos de normalización como herramienta para avanzar en la cuestión israelí-palestina. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, un nacionalista en la cima de una coalición partidista, se opone al Estado palestino. Los tres países también establecerán dos nuevos grupos de trabajo en la reunión, con un grupo centrado en la coexistencia religiosa y el otro en temas de agua y energía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Ecuador es uno de los países que ha completado el plan de vacunación en su población adulta y adolescente más alto de la región, con un 70% de personas vacunadas contra el COVID-19. Ahora también incluye a los niños entre 5 y 11 años de edad. La ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló la vacuna que van a recibir.
¿Podrán recibir la vacuna Sinovac?
Los primeros en vacunarse serán los niños de 6 a 11 años y lo harán desde el 18 de octubre. Recibirán las dos dosis de Sinovac con un lapso de 28 días entre la primera y la segunda. Los padres de familia están optimistas, pues esto hará posible que los pequeños regresen a sus clases presenciales. Paul López, padre de un niño de 6 años, expresa.
Prefiero cuidar la salud de mi hijo y la de mi familia y poder mandarlo a clase de mi hijo.
También se ha contemplado la inoculación con Pfizer para los niños de 5 años, pero los padres deben haber logrado el proceso de vacunas anteriores antes de colocar la primera dosis. La ministra Garzón enfatiza.
Es decir, la vacuna contra la difteria, paperas, tétanos y también la vacuna antipoliomielítica.
2 millones de niños podrán estar vacunados hasta diciembre de este 2021. Las vacunas se colocarán en los centros de salud y con brigadas en las escuelas del país. Para la ministra de Educación, María Brown, existe un objetivo fundamental.
Salvar vidas. Ese es nuestro principal objetivo.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Enlace Internacional, síganos en Twitter con @cdncall y en internet www.redradial.co.
Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.